Las vacaciones familiares no solo son oportunidad para recargar pilas y recobrar la energía perdida después de un largo periodo de trabajo. Es también un excelente momento para restablecer relaciones familiares, para fortalecer nuestra convivencia con los hijos y para enfocarnos en nuestra pareja sin nada que nos distraiga. Aprovechemos estos periodos para crecer como personas y familia también. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a este, su programa Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre recordándoles en los últimos programas que se registren en la página www.preguntaleamónica.com porque estamos por celebrar el episodio 100 y quiero que participen en una gran sorpresa, en una manera de festejar 100 episodios construidos por ustedes, pero al mismo tiempo que el mismo concurso, digámoslo así, de la misma manera de celebración, sea algo que pueda ser útil para ustedes, para su crecimiento personal, para su fortalecimiento familiar, para su vida en general. Entonces visiten la página que espero les resulte fácil a mano izquierda registrarse y recuerden seguir enviándome sus correos a preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx porque enriquecen todos los días a este programa con sus aportaciones y con sus comentarios. El día de hoy hablo sobre vacaciones familiares, porque creo que a veces nos enfocamos tanto en salir adelante, en los desembolsos económicos y por lo tanto el trabajo se vuelve prioritario, que olvidamos, número uno, aprovechar días de descanso, darnos el tiempo para no hacer nada. Yo sé que se dice que el ocio es la madre de todos los vicios, pero también es una oportunidad, siendo no ocio, de estar sentados rascándonos el estómago, también es gran oportunidad de sentarnos a conversar con nuestra pareja, a jugar un juego de mesa con un hijo, a salir a caminar a los alrededores. Por supuesto, si se puede viajar y mucho más, será muy divertido y muy descansado también. Pero me acuerdo mucho que mi papá decía cuando éramos niños, vacaciones es hacer algo diferente a lo que haces normalmente, no es no hacer nada. Esa era la gran lección que ahora entiendo que me dio mi padre. ¿Por qué? Porque verdaderamente es romper con esta rutina habitual. Eso nos relaja y nos pone en un estado mental mucho más receptivo para aprovechar. Si tengo problemas, voy a trabajar en ellos. No en hablar seriamente cosas profundas y tristes, sino en sentarme a convivir contigo, a darte y a darme ese tiempo que nos hace falta. No desaprovechemos tiempos valiosísimos para establecer cercanía con los hijos, que en un momento después nos podría servir. Las vacaciones familiares es algo que nos enriquece a todos, que necesitamos todos para tener una vida más plena y feliz. Como saben, seguiré comentando sobre este tema y mucho más a través de mi respuesta a sus preguntas. Quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso e inmediatamente empiezo con el correo de Isaac, que me dice así. Hola Mónica, primero que todo quiero felicitarla, escuchamos varios episodios y me parecieron muy buenos sus consejos. Mi esposa le escribió y me comentó sobre usted. Bueno, sé que ya conoce el caso, porque ella le escribió, se llama Andrea. Es que mi esposa descubrió unas fotos en mi celular con otra mujer que resulta ser una masajista. Yo estaba muy borracho y ni siquiera sabía de las fotos. Además, no hubo sexo, espero que recuerde el caso. Yo estoy muy arrepentido y quisiera que podamos reconciliarnos. Yo estoy dispuesto a poner de mi parte y dar el todo para que la relación camine. Sin embargo, yo siento y sé que ella nunca me va a perdonar y a veces pienso que esto no va a caminar. La pregunta es, ¿cómo debo hacer para reconquistarla y si nuestra relación podrá salvarse a pesar de que ella tenga como un trauma sobre lo que sucedió? Isaac, bienvenido al programa. Me da gusto que lo consideres bueno y que ojalá pueda ayudarte. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho que ayuda, no es el primer ingrediente para salvar una relación, es el que haya disposición de las dos partes para arreglar el problema, Isaac. Veo que tú tienes toda la disposición. Algo que me queda muy claro es que tienes un problema con el alcohol. La gente cree que el alcoholismo es alguien que todos los días bebe, que todos los días está totalmente borracho. Curiosamente hay, por ejemplo, alcohólicos que se oyen mucho más funcionales, que se ven mucho más sobrios cuando están tomados que cuando están borrachos, ¿no? Es decir, el alcoholismo tiene muchas variantes, Isaac, ese es mi punto. Y si cuando tú bebes se te va de las manos, sale de tu control, no importa que sea una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año, curiosamente. Si cada vez que bebes o la gran mayoría de las veces que bebes te sales de control, tienes un problema con la bebida y hay que atenderla. Si en verdad estás dispuesto a poner todo de tu parte, mi primera sugerencia, por supuesto, ustedes saben que yo sugiero, ustedes deciden por de su vida. Mi función aquí es nada más de ofrecer una perspectiva que ustedes pueden tomar o dejar. Pero bueno, mi primer sugerencia sería el que ingresaras a un grupo de Alcohólicos Anónimos y que iniciaras tu proceso de entender qué es el alcoholismo, cómo funciona en ti y qué puedes hacer para retomar el control sobre la vida, sobre la manera en que no estés con una mujer en un lugar de masajes y ni siquiera te hayas dado cuenta que te tomaron una foto, ¿no? Estoy segura de que si lo hubieras sabido no hubieras tenido la imprudencia de dejarlo en tu celular para que tu esposa lo encontrara, ¿no? Pero bueno, ese es el primer punto. Y después, Isaac, es la comprensión. Entender que lo que hiciste es algo muy fuerte. No es solo la cuestión de sexo, que perdóname que lo diga, pero si estás en un momento tan alcoholizado, a lo mejor ni siquiera te acuerdas hasta dónde llegaste bien. No estoy diciendo que llegaste a sexo, pero ¿me entiendes el peligro que se corre cuando el alcohol influye en nuestras vidas? A estos niveles, la verdad es que una copita de vez en cuando es muy agradable. Yo soy partícipe de una copa de vino, de disfrutar de una reunión con algo de bebida en un momento dado, pero no de tal manera que no me acuerde qué pasó, en dónde yo estaba y hasta dónde llegué. Entonces, es algo muy grave para tu esposa encontrar todo esto, descubrir esta nueva idea de un esposo que no tenías idea que te estaba sucediendo. Entonces, tu papel es de comprensión en decir, tómate tu tiempo, el que sea necesario, para acomodar emociones, porque se siente enojo, tristeza, frustración, te pega en la autoestima, aunque tú te sientas muy bonita, pues espérame tantito, mi esposo necesitó de otra cosa diferente y no de mí. Dale la oportunidad, no le des prisa de que, oye, ya llevamos 2 semanas, por favor, ya, supéralo. Hay quien se toma 2 días, hay quien se toma 2 años, Isaac. Yo espero que tu esposa me esté oyendo para decirle, si decides quedarte y saber que tu esposo cometió una falta de una ocasión muy seria, muy grave, muy fundamental, pero que al mismo tiempo reconoce la gravedad de todo esto y quiere enmendar su honor, entonces, también tu esposa de Isaac, Andrea, date la oportunidad de que a pesar de que estés sintiendo enojo, tristeza, desconfianza, etcétera, comportarte de una manera que sea amable y cercana. Poco a poco llegará a ser cada vez más cariñosa, porque pueden reconstruir su matrimonio si los dos están en el mismo canal. Yo sé que va a costar mucho trabajo y la confianza, Isaac, tristemente nunca volverá a ser la que fue antes de este episodio. Eso te lo garantizo. También, Andrea, que poco a poco se irán espaciando estos sentimientos y estas desconfianzas y estas imágenes. No quieras saber más de detalles, no quieras más información. El hecho es, uno, faltó a tu confianza. Y el hecho es, el segundo, es el que él lo reconoce, se arrepiente y quiere recuperarte. En este canal concentremos los esfuerzos. E Isaac atiende, por supuesto, los problemas con el alcohol. Espero que como primer paso a contacto entre ustedes dos sea bueno. Quédense conmigo para que los acompañe en este proceso, que tomará mucho tiempo. Tendrá muy buenos días y muy malos días. Pero mucha comprensión de ambas partes y verdadero cariño les ayudará a seguir, a salir adelante. Después está Griselda, mi vieja amiga Griselda, que nos hemos escrito en varias ocasiones y me dice así: hola Mónica, nuevamente te escribo y es en relación una vez más de mi hijo de 17 años. Ya anteriormente te he comentado lo indeciso y desorientado que es él, y en el último mail que te envié sobre que él decidió salirse de la prepa particular porque, según él, se mortifica con los gastos. Bueno, pues ya había decidido entrar a la prepa de gobierno y estamos a punto de que realizara los trámites. Y de repente no quiso hacer esos trámites, nada, ni que lo acompañara ni realizarlos por sí solo. Se resistió a hacer cualquier tipo de trámite. Me desconcierta, ya que todo este mes habíamos hablado y acordado sobre su nuevo ingreso a la prepa, pero justo hoy me sale con que no quiere hacer nada. No quiso ir a hacer el trámite y aunque estuve hablando con él, no pude obligarlo. La verdad ya no sé qué hacer. Me vi con la necesidad de hablar con su novia para preguntarle si sabía algo y me dice que ella se meterá en una prepa particular y que meta ahí a mi hijo para que estudien juntos. Hablé una vez más con mi hijo sin comentarle que ya había hablado con su novia y en efecto, me cambió todo lo que habíamos hablado y ahora quiere inscribirse en otra preparatoria particular y es donde su novia va a estar. Obviamente no le dije que ya sabía todo, pero le dije que no se me hacía justo lo que estaba haciéndonos. Entonces comprendí que mi hijo se había salido de la prepa no por la cuestión económica como me lo había mencionado, sino por seguir a su novia, donde ella diga: comprendo que mi hijo esté muy enamorado, ya veo que quiere estar con ella y para eso tuvo que mentir diciéndonos que no quería seguir en la prepa donde nosotros lo habíamos inscrito. Mi esposo dice que es mi culpa porque le he consentido, pero debo dejarlo. No, consentido. Que debo dejarlo, que se quede sin estudios y que mejor se ponga a trabajar. Estoy muy desorientada. Debo ser determinante y decir que si quiere estudiar, que lo haga en una preparatoria de gobierno porque así lo pidió él, o dejarlo que haga lo que quiera. Debo recordarte que mi miedo con mi hijo es que él se ha hecho daño en unas ocasiones. ¿Estará utilizando eso para chantajearnos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Por favor, oriéntame porque esta vez no sé cómo dirigirme y obligarle que estudie o no. Gracias nuevamente y disculpa lo larga que fui. No te preocupes, Griselda, la verdad es que me das una buena idea de qué está pasando en la familia. Pero, ¿sabes qué me pasa contigo, Griselda? Me da muchísimo gusto que estemos en contacto porque me he podido dar una idea muy clara del contexto familiar, pero al mismo tiempo nunca me comentas sobre lo que has reflexionado acerca de mis opiniones. A lo mejor francamente opinas que no son buenas, Griselda, y se vale, ¿eh? Y decir, no, ¿sabes qué? Lo que me dijiste sobre mi relación con mi esposo no me pareció útil por esto y por esto y por esto. Mi punto, Griselda, es que en lo que yo trato de hacer aquí es promover la reflexión y que ustedes saquen conclusiones valiosas, ya sea porque desecharon mi punto de vista o porque lo consideraron oportuno y útil para ustedes, y entonces saben hacia dónde dirigirse. Cuando alguien te oye y dice, ah, mira, qué interesante lo que dijiste en este momento, pero no lo mastico, perdona el término, pero no me quedo reflexionando y me analizo a mí misma para saber si debo de cambiar algo de mí para mejorar el entorno, entonces estamos condenados, Griselda, a que todo vuelva a suceder, porque no hubo ningún cambio. Las cosas son diferentes cuando algo de este entorno se modificó. Me preocupa que hemos hablado de tu hijo en varias ocasiones y la vez pasada hablamos de tu esposo y tu relación con él, y no siento que haya habido avance, Griselda. Entiéndeme, escríbeme de aquí a dentro de 25 años. Aquí estoy y me da mucho gusto oír de ti y poderte ayudar. Pero no sé si algo ha aterrizado en estas conclusiones. Y de ahí el que te enfrentes otra vez a la situación con tu hijo. Creo que lo que está haciendo tu hijo es ser un adolescente de 17 años. Por supuesto que decir no, estoy preocupado por los gastos familiares suena muy noble, pero al final es un muchacho normal de 17 años. Y creo que la más asustada a manejarlo, la más asustada a ser mamá, y no amiga, Griselda, eres tú. Creo que has confundido el papel de madre. Por supuesto, y lo habrás oído en algún programa que yo he hecho por ahí, es muy bueno llevarse bien con los hijos. Nunca es bueno ser amiga o amigo de los hijos. Amigos ya tienen. No necesitan a alguien más que le diga qué bien que estás haciendo esto. No, es muy bueno animarlos. Pero cuando se necesita decir estás equivocado o esto no te corresponde porque eres el hijo, y te lo dije la vez pasada, tú no decides si tu papá o yo podemos o no pagar la preparatoria. Esa es nuestra área. Te agradezco tu preocupación, querido hijo, pero en realidad no es un área que te corresponde. Si no pudiéramos pagar, nosotros seríamos los primeros en decirte, ¿sabes qué, hijo? Malas noticias, hay crisis económica, vas para afuera. Pero este no es el caso. Creo que te da tanto miedo que tu hijo no te quiera o no te vea con buenos ojos, que te pones débil, Griselda. Y el muchacho, como bueno y normal adolescente de 17 años, lo está tomando, aprovechando ese momento. Creo que debes de escuchar a tu esposo, como lo dije la vez pasada. Déjalo hacer. Que es a lo mejor muy estricto y va a poner a tu hijo a trabajar un año y a lo mejor el muchacho sentó cabeza y dijo, ya entendí, voy a estudiar y tal y cual. Le va a ayudar. Si no están dispuestos a pagar otra prepa nada más porque el motivo es la novia, ni siquiera sé si este colegio es bueno o no, esta preparatoria particular del que me hablas, y debería ser el criterio para meter a un hijo a una escuela, el nivel académico, el alcance deportivo, el impacto social, no si está la novia o no, y no ha habido este análisis por parte de los papás del niño. ¿Me explico? Entonces, Griselda, te invito a la reflexión. Ojalá y me quieras comentar y devolverme un correo con tus conclusiones acerca de estas reflexiones. Y después que tomes el reto de dejar a tu esposo a cargo de esta etapa de tu hijo. Los hombres se hacen hombres por medio de hombres. Tu esposo podrá, equivocándose también como tú lo has hecho en otras ocasiones y yo también como madre, pero podrá encaminarlo a hacerse un hombre de bien. No creo que tu esposo sea un mal hombre y no creo que no quiera lo mejor para su hijo. Ármate de valor y dile, tienes toda la razón. He estado yo muy mal, he sido muy madre y poco disciplinaria. Tómate lo que tú decidas, marido mío, lo vamos a hacer. Además de pensar que te volviste completamente loca, puede ser el reinicio de que tú también fortalezcas tu relación matrimonial. Te dejo hasta ahí la reflexión, Griselda, y espero tus comentarios para la próxima. Amigos, quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Aquí estamos de regreso y pensaba que solo hablé de las vacaciones familiares en la introducción y recibí un comentario, la verdad es que muy útil, una señora me hizo unos comentarios sobre el programa y uno que me dijo es, mira, hablaste, creo que el tema era los hijos y las calificaciones y hablaste muy bien, pero muy poco, faltó mucho que decir y luego te fuiste a las preguntas y la infidelidad y una serie de cosas. Claro que me gustaría extenderme mucho más en cada tema. Por supuesto que hay mucho que decir sobre cada uno de estos puntos. De hecho, tengo conferencias, cursos en algunos casos sobre temas en específico. El objetivo aquí es dar 3-4 puntos muy rápidos, otra vez que inviten a la reflexión, pero francamente el programa está hecho de sus preguntas y la perspectiva que yo les pueda ofrecer al respecto. Entonces, si el sentimiento general es de que como hablé poco, por ejemplo, el día de hoy de las vacaciones familiares, créanme que mi intención no es otra más que servirlos, pero no quisiera restarle de por sí media hora para que ustedes lo puedan bajar a su reproductor de MP3, hace corto el programa. Lo que quiero es poder meter la mayor parte de las preguntas y atender sus situaciones lo antes posible. Ténganme paciencia. Si alguien en particular quiere profundizar sobre un tema, podemos hablar al respecto de qué podemos hacer. Pero por lo pronto, permítanme seguir con el esquema de programa, que es resolver a sus correos, como el de José Augusto, que me dice así. Estimada Mónica, estoy casado desde hace 28 años. No nos llevamos bien desde los 3 años de casado. Busqué terapia para parejas en el año 1989, José Augusto, qué barbaridad. No hubo éxito porque a ella no le gustan las psicoterapias. Desde luego 1996, estoy cambiando tu correo aquí, estoy jubilado. Tuve un derrame en el ojo derecho y me quedé con 40% de visión. Pocos años después tuve un cáncer intestinal del que Dios y los médicos me han curado. Busqué psicoterapia en aquel entonces para ayudar la buena recuperación física. Por fin, en el 2003, salí muy bien de la cirugía cardíaca de urgencia, puente o bypass coronario. Busqué otra vez a la psicoterapia para trabajar mejor mis emociones. Hoy me siento bien, a pesar de ciertas limitaciones, pero mi esposa me trata muy mal. Se pone rabiosa a diario. Una o dos veces al mes me trata de un modo cordial. Evitamos sexo porque no hay un clima afectivo bueno. Sigo casado debido a los hijos, el menor cumplió 15 años, debido a los principios cristianos y también, y esto sí es malo, por comodidad y miedo a las consecuencias de cambio. Dialogar con ella es casi imposible, así que me callo y a veces doy una vuelta para distraerme. Para colmo, pelea conmigo por sospechar que ahorro plata para hacer viajes, ojalá que fuera verdad, y no confía mucho en mí en cuestiones de dinero, problemas nuevos. Tiene una inestabilidad emocional muy evidente, pero dice que no quiere ir al psicólogo y tampoco tiene ganas de cambiar sus maneras de actuar. Creo que nuestro matrimonio empeoró muchísimo después de que mi hijo mayor pasó a vivir en el Opus Dei, y de hecho es un problema porque sus compañeros son algo fanáticos e inmaduros. Además, se aísla de nosotros y nos visita muy pocas veces por motivos no justificables. Y encima, mi esposa me echa la culpa por decir que esto nos pasa porque soy extremadamente católico. Así que yo me quedaré muy grato de recibir comentarios de alguien como usted. Gracias. Al contrario, Augusto, gracias a ti por la confianza de enviarme tus comentarios y tu historia. Y lo que más me provocó tu correo, José Augusto, es una gran tristeza. Me da mucha pena escuchar que has llevado una vida no solo de retos médicos, y me da mucho gusto saber que vas mejor, sino también de gran soledad, porque tu esposa sencillamente no está dispuesta. ¿Te acuerdas al principio del programa en donde dije es el primer ingrediente para solucionar las cosas, la disposición de los dos? Me da mucha pena saber que tu esposa no está dispuesta a mejorar ella como mujer, que creo que le traería gran felicidad, y después a fortalecer la relación contigo. Tú has decidido ya, José Augusto, tu destino. Es decir, has decidido por las tres razones, y me parece increíble tu claridad para definirlas, las tres razones que aquí me dices, los hijos, tus principios católicos y la comodidad, quedarte en ese matrimonio. Entonces, José, no tengo más que decirte que continúes como ahora, saliéndote a pasear para distraerte y bajar un poco la tensión de la casa y tratar de a lo mejor encontrar un pasatiempo en el que encuentres plenitud emocional, espiritual y tranquilidad y paz interior y llenar tu vida por otros lados, José Augusto, porque tristemente no tienes una compañera que te acompañe. Bueno, es una redundancia, pero en fin, mi punto es claro. No tienes a alguien a tu lado que tome de tu mano cuando estás enfermo, cuando estás pasando un buen rato, cuando estás pasando un mal rato. Hay que hacer un gran esfuerzo personal primero para decidir en estas condiciones de vida quedarte para siempre. Es, como te decía, algo de mucha claridad y mucha fortaleza, de principios muy claros y tener también muy bien definido que, pues así, esto es las razones por las que me quedo y aquí me quedo. Haz lo mejor de esta vida. El que tu hijo haya decidido irse al Opus o a cualquier otro lado y que lleve una vida y los visite con la frecuencia que quiera o lo que sea, es punto aparte. Me imagino que él ya es adulto y está haciendo su destino. Que no te echen la culpa por las decisiones personales de cada quien porque tú eras extremadamente o no católico. Es una pena que tú quieras ver tan más a tu hijo y a lo mejor la estructura misma del Opus no le permite esta libertad de tiempo, pero también construye este lazo con él, entiende que él decidió este camino y trata de llenar tu vida por otros lados. Tengo un programa que se llama, un episodio viejo ya, que se llama La importancia de un proyecto personal. Échale un vistazo a ver qué te parece. Llena tu vida de estos proyectos, sobre todo si estás jubilado, puede ser de gran ayuda a otra gente que va a enriquecer mucho tu vida. Búscate un pasatiempo y convive de la mejor manera con tu señora esposa. Ojalá que cuando sientas desánimo y necesites a alguien con quien conversar, te acuerdes que aquí estamos, José Augusto, y me vuelvas a escribir. Y después tengo a Jesús, que me dice, hola, ocupo ayuda porque tengo una hermana de 15 años y está de novia con un muchacho de 21. No sé si sea correcto que mi madre la deje estar de novia con él, ya que ella está muy chica de edad, y pues no sé cómo platicar con ella y pues mi madre tampoco. Hace poco se fue de la casa porque no se lleva para nada con mi padre y él tampoco hace lo posible por llevarse bien con ella, ya que él está perdiéndose en el vicio de la cerveza. Gracias y espero su respuesta lo más pronto posible y se lo agradeceré mucho. Jesús, qué difícil como hermano y me parece muy maduro de tu parte estar supervisando el bienestar de tu hermanita de 15 años. Concuerdo contigo, 6 años de diferencia a lo mejor en la edad de adulta no pegan tanto. Se me hacen ya una edad buena considerar sobre las diferentes etapas, pero todavía adecuada en una relación adulta. La etapa que está viviendo una niña de 15 años es muy diferente a la que está viviendo un hombre de 21, porque ya no es un muchacho, ya es un hombre de 21. Es muy posible que tú y tu hermana esté buscando este reemplazo de figura paterna en que no tiene por su papá alcohólico en este novio. Pero Jesús, ¿sabes qué es lo más triste? Que no hay mucho que tú puedas hacer. Te sugiero que como hermano, número uno, fortalezcas tu relación con tu hermana. No llegues a sermonearla de entrada porque si tiene 15 años lo has visto con tu mamá. No tiene efecto lo que los mayores le puedan decir. Suena a sermón y entonces me desconecto, subo los ojos al cielo y me voy. Lo primero es que empieces a convivir con ella. Vayan al cine juntos, caminen por donde vivan. Empieza a entablar relaciones de lo que le gusta a ella, de sus amigas, de la moda a lo mejor, de su colegio, etcétera. De manera que no sienta que nada más eres el sermonero oficial. Y después, poco a poco, saldrá el tema del noviazgo, Jesús. Pero, por supuesto, tu intervención es totalmente secundaria. No cuenta con esta orientación de sus padres. Tu mamá, a lo mejor, no por falta de ganas, sino por falta de estrategia, tampoco ha entablado una buena relación con ella y lo peor es que ella ya se va de la casa. Ojalá esté yendo a casa de algún familiar o de algún amigo de la familia que sea confiable para que esté bien. Ojalá pueda supervisar, sugerirle, mira, si no quieres estar en la casa, vete para allá, vete para acá, de manera que la puedas proteger. Pero tu función de hermano es mucho más de guía que disciplinario. Ayuda también a tu mamá a lo mejor a aprender sobre educación de adolescentes, regálale algún libro, ponle a escuchar algún programa como los míos, por ejemplo, Jesús, pero en realidad le puedes ayudar a tu mamá a ver si pudiera encontrar la manera de acercarse a su hija porque la necesita mucho. Y tú ser exclusivamente esta guía, este líder para tu hermanita. Espero que la tristeza de saber que su casa se desmorona por el papá alcohólico y demás la supere y le ayude también a crecer como mujer y poderse cuidar, porque esto va a determinar su futuro. Definitivamente es el destino que podría al rato llegar a embarazarse y cambiar su vida por completo. Jesús, habla muy bien de ti que estés tan preocupado. Ojalá y que mis palabras te ayuden a encaminar tus esfuerzos a alguna parte que sea útil para toda tu familia. Por eso mis temas, como el de vacaciones familiares, trata sobre formas y maneras de fortalecer este círculo tan indispensable para nuestra felicidad que es la familia. Es la fuente de la felicidad, es quien nos da propósito y quien nos va a complementar y hacer trascendente nuestra existencia. No duden en hacer todos los esfuerzos para fortalecerla, porque al final la recompensa será solo suya. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.